Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, ¿cómo están? Un nuevo programa de Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andas, Aldo?
Todo muy bien.
¿Estamos muy patrióticos hoy?
Estamos en una semana patriótica.
Plena semana de mayo. Qué lindo tema para la historia argentina, para los que amamos la historia argentina. Mira, Aldo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a leer y le voy a leer a todos un trabajo que hice no hace mucho sobre el 22 de mayo, ¿no? Porque siempre el 25 es el día que obviamente tiene que ser importante, porque es cuando asume el primer gobierno patrio, cuando se destraba esa pelea, esa pugna que había ya desde el 18, 19 de mayo del 2010. Pero siempre nos olvidamos que el acto revolucionario, claramente, es esa asamblea, es el Cabildo Abierto. Así que esto que voy a leer tiene que ver con ese día. Y se llama La Asamblea de la cual nacimos. Así las cosas, bien podríamos decir que nacimos de una asamblea interminable que empezó por la mañana y finalizó pasada la medianoche, una asamblea inusitada en los confines del mundo, en un día frío de mayo, hace 215 años, el 22, que era viernes, de cielo encapotado, humedad que calaba los huesos y lluvia inminente. Esa reunión fundacional fue el equivalente de una maratónica sesión de la actual Cámara de Diputados. Aclaro que solo por el número. Las comodidades eran otras, los objetivos y los personajes también. 257 son los actuales diputados, 251 vecinos los que iniciaron el famoso Cabildo Abierto de entonces. Que estuvieron apretados no cabe duda, y que el Cabildo actual fue reconstruido a una escala menor tampoco. Basta hacer la prueba y subir a la galería del balcón del primer piso y, aún calculando las alas que se amputaron del viejo edificio, le cuesta a uno imaginar otra reunión que no sea bastante incómoda, apretada y con mucho frío ese día. La asamblea fue tensa, con gente entrando y saliendo, el debate interminable. Según cuentan las crónicas, se mandó a traer comida para que los invitados no se fueran al mediodía. Serían empanadas y pasteles seguramente. Ya desde esa época, a los que íbamos a ser argentinos, nos sacaban de apuro las empanadas y el delivery. Poco más de 200 terminaron votando. A los otros los venció el cansancio, las especulaciones, quizás una cena familiar o la inconsciencia de lo que se avecinaba. La lista original de invitados era de 600, pero fue pulida, entre comillas, a 450. Esa fue la cantidad de invitaciones que se imprimieron, con tan mala fortuna para el virrey, en la imprenta de Donado, un conspicuo revolucionario. La invitación tuvo así un alto grado de discrecionalidad, y esa discrecionalidad fue en favor de la causa patriota. De los 450 ingresaron 251. El resto tuvo miedo, o nunca le llegó la invitación, o le bloquearon el acceso a la plaza los chisperos de French y Beruti. Efectivamente, desde el día 21, como contrapeso de las milicias de Saavedra, un número importante de jóvenes se agruparon alrededor de los patriotas y convirtieron a French y a Beruti en sus líderes naturales. Muchos de ellos ya tenían experiencia militar de la época de las invasiones inglesas. Pero lo que más los caracterizaba era su entusiasmo y la apropiación de las ideas de libertad e igualdad que lo inundaban todo en el Río de la Plata. Por lo que cuentan, eran muchos y no andaban con vueltas. El frío, la lluvia y la humedad del otoño de la época obligaba a andar con capotes, pilotos, llamaríamos hoy, capotes que ocultaban pistolas y puñales. Es dable pensar que soñaban con imitar a los jacobinos que hacía 20 años en otras calles y plazas de la lejana París habían terminado con la monarquía más rancia de Europa. Los entusiastas muchachos crearon la primera escarapela, que nunca sabremos de qué color realmente fue. Lo que sí queda claro es que no surgió de un rapto de inspiración. Fue una contraseña para poder mostrar la adhesión a la causa revolucionaria. Ese día, el que no la tenía, no entraba al cabildo o le costaba bastante entrar. Solo por un minuto imaginen la Plaza de Mayo sin colectivos ni tránsitos, sin bocinas, sin luces, sin semáforos y sin miles de personas caminando. Solo un gran espacio abierto de tierra, alguna que otra carreta o caballo. Imaginen ese silencio. Si sesionaron, como no cabe duda, en la galería del balcón, los gritos y discursos encendidos se deben haber escuchado casi hasta donde hoy está la pirámide o en la mismísima recova. La tensión retumbaría en la tranquilidad de la hoy inimaginable plaza. ¿Cuál fue la esencia de lo que se discutió ese día? Para los realistas, ganar tiempo para quedarse en el poder a como dé lugar, esperando nuevas noticias de España y buscar cómo sobrevivir, coordinando con los sectores promonárquicos del interior de la actual Argentina, con el Alto Perú y el Virreinato del Perú. La postura revolucionaria era inequívoca. Cesado el poder del rey, prisionero de Napoleón, el poder vuelve al pueblo, y es el pueblo el que decide qué hacer. Así nació lo que sería nuestro país, alrededor de una coincidencia fundamental, lo que no se quería más. Los patriotas venían de caminos, estrategias e ideas distintas. Llegaron juntos a ese día porque la oportunidad fue tan única, que unió a todos y porque unos pocos se dieron cuenta que valía la pena unirse y se cargaron el liderazgo a cuestas. Fue una época de división de familias, de amigos, de rupturas de viejas lealtades y culturas centenarias. La ciudad estaba militarizada y con un intenso debate político sobre el futuro de estas tierras. El aroma más fuerte para el ser humano, mucho más fuerte que el más exquisito de los perfumes o que la pestilencia más repugnante, es el olor a vacío de poder. Eso es lo que percibió el puñado de revolucionarios criollos en los días de mayo. Ese puñado de hombres se zambulló en ese vacío para intentar llenarlo, sabiendo que sería a matar o morir. La revolución no fue masiva ni movilizadora, pero eran suficientes los que tenían conciencias de lo que sucedía en la aldea de 40.000 almas. Nunca se sabrá cuán popular habrá sido la lucha si el cabildo y el virrey hubieran ejercido una resistencia. Es que los ingleses nos hicieron un favor mucho más grande que traer mercancías que interesaban para romper el monopolio o difundir ideas de modernidad y libre comercio. Sus dos invasiones dejaron a un pueblo absolutamente militarizado, con cuerpos formados mayoritariamente por criollos. El golpe de mano de Mayo es hijo del control casi total de las milicias y de la cobardía de Sobremonte, que con su huida desmoronó siglos de gallardía y dureza española. Tener el control de todos los ejércitos y contemplar la cobardía de quienes pretenden dominarte es la combinación perfecta para una revolución no violenta y con chances de éxito. Muchos fueron los protagonistas. En realidad, la gran cantidad de actores reflejaba la diversidad de visiones de lo que había que hacer. Por lo tanto, esa semana fue la obra de muchos, sin que alguien se destaque demasiado o se convierta en el líder del movimiento naciente. Saavedra, pura prudencia y conformismo, habrá maldecido el barco que trajo la noticia de la caída de España. Sin embargo, el hombre mantuvo el aplomo necesario al saberse vital por su condición de jefe de patricios. No hizo de más, pero tampoco de menos. Y fue clave en la mirada de los que votaron en el Cabildo del 22. Al menos esa noche no se equivocó. Es probable que Moreno haya repasado toda su vida ese día. Quizás intuía que empezaba un tiempo vertiginoso que lo buscaría a él sin posibilidad de rehusarse. Si lo pensó, nunca pudo haber acertado tanto. Pero sería a partir del 25 donde comenzaría su protagonismo. El cabildo del 22 lo encontró, como dicen las crónicas, callado, meditabundo. Es probable que tuviera noticias o haya sacado conclusiones de lo peligroso que era lo que se estaba haciendo, o que para su temperamento previsor y realista se estaban tomando pocas precauciones. Precauciones, o peor aún, veía ya las divisiones y peligros internos. Escuchó a todos y no abrió la boca. Moreno, el de las contradicciones tan típicas del país que nacía, católico y rusoñano. Quizás sus cavilaciones fueron acusadas por lo que vio en el Alto Perú mientras era estudiante. Su bufet de abogado, donde crecía sin cesar el prestigio, fue acorralado por los horrores que con nitidez guardó en su memoria para siempre después de contemplar la explotación de los indios en Potosí. Defensor de los hacendados e indigenista, pluma brillante y hombre de acción, admirado y seguido de cerca por los ingleses y buscado por el ultra españolista Álzaga para que integre la junta de la malograda sonada un año antes. Quizás pensó en su tierna chuquisaqueña Guadalupe, a la que dejaría lentamente, y su hogar con su pequeño hijo. Dudó, Moreno dudó. ¿Quién no dudaría en esos tiempos precarios que vivía la aldea de Mendoza y Garay? ¿Quién era el verdadero Moreno? Nacería en pocas horas. Si hay que elegir dos protagonistas del día fundacional, yo no dudo, Belgrano y Castelli. Abogados los dos, primos, uno casado, el otro soltero, conocidos amantes empedernidos de mujeres de la entonces pequeña ciudad. Los dos carlistas lo intentaron todo y de mil maneras. Belgrano con una formación académica más sólida, Castelli sin una historia oficial en nuestra historia, al menos como para saber cuál podría ser la no oficial. Personalidad impetuosa, dio en todo momento la sensación que con sus 43 años de esa época estaba dispuesto a jugársela a todo o nada. Ganó y perdió. Cuando ganó, ayudó como pocos a que naciéramos. Cuando perdió, murió y se lo olvidó. Belgrano fue puro nervio esa semana. Empujó a todos previo al cabildo del 22 y aguijoneó también a todos, irritado y enojado, a que el 25 sería por las buenas o por las malas. Era el encargado de dar la señal si hacía falta para que entren los muchachos de French y Beruti en nuestra asamblea fundante y se arreglara todo a los sablazos. Sin Belgrano y sin Castelli, que dio el discurso más importante de nuestra historia, se hubiera dificultado nuestra naciente revolución. El 22 es una metáfora bien argentina. Ese día fue una mezcla exacta y perturbadora de planes, improvisaciones, silencios, titubeos y audacia. De la suma de todo, conseguimos el cese de las autoridades vigentes hasta ese momento. Logramos el autogobierno y empezamos a recorrer el camino inexorable hacia la independencia. Como fuere, los que ganaron la votación ese día pusieron en movimiento una rueda que ya no se detendría. Las ideas que nacieron en la quinta de los Rodríguez Peña, donde hoy está la plaza en la esquina de Callao y Marcelo T. de Alvear, y que tomaron forma en una maloliente y todavía inubicable jabonería de San Telmo, habían encontrado su oportunidad en esta ciudad perdida del sur del mundo. Aquí, donde las sudestadas cada tanto recordaban la precariedad de lo que habían fundado un grupo de aventureros españoles hacía más de 2 siglos. Aquí, lejos de los lujos y las riquezas del Perú, y más lejos aún de España, germinó una rebelión con éxito. La ciudad de contrabandistas y jacobinos buscando su París americano tuvo su momento y no lo desaprovechó. La asamblea interminable de ese 22 de mayo, con sus pasiones, errores y temores, aún nos acosa como un fantasma eterno. Vamos a la música con la Negra Sosa, Todo Cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo.
Volvimos, precioso tema de la Negra Sosa.
Sí.
Aldo, ¿qué tenemos hoy?
Ah, bueno, tenemos mayo.
Mayo, full. Tenemos para dos programas, ¿no? Este y el próximo.
Sí,
¿eh?
Sí, tenemos de todo y de todo tipo, por supuesto mucho vinculado a los años de la revolución, a los momentos fundacionales, pero también tenemos algunas cositas que vinculadas pero de otras partes del mundo.
Mirá, cuando y vos decís tenemos unas cositas, tenés cosas geniales, vamos.
Puede ser.
Esa humildad que
puede
tenés.
Ser, ¿eh? Puede ser. Hay una que seguro que te va a gustar y que, bueno, está íntimamente vinculada con nuestro proceso revolucionario.
No quiero golpes bajos, yo sé a qué te referís.
Y bueno, en mayo de 1804, ¿no es cierto? Un 18 de mayo, los franceses promulgan lo que ellos conocen como la Constitución del año 12. Acordate que
había cambiado el calendario.
El calendario, ¿no es cierto? El 28 de Floreal.
De Floreal.
Se aprueba esta Constitución del año 12 que reemplaza la Constitución republicana. Y en ese momento Napoleón, desde que había asumido el poder, vamos a llamarlo así, era cónsul.
Era cónsul,
sí. Pero esta Constitución dice, Francia es gobernada por un emperador, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces ahora viene todo, a partir de ese momento viene el proceso de aprobación de la Constitución, que se hace a través de un referéndum, sí o no, participación y votación casi unánime, ¿no es cierto?,
sí,
a favor de la nueva Constitución, el recuento de los votos de un territorio inmenso como era la Francia de Napoleón en ese momento, y luego la proclamación y la asunción de él, que va a ser en diciembre, ¿no es cierto? Todo el mundo coincide en que es el primer imperio moderno, ¿no es cierto? Y la primera dinastía moderna. Él crea una nueva dinastía. La Constitución establecía cómo iba a ser la sucesión. Todo lo que sabemos de la ceremonia ideado por él como una forma de propaganda moderna.
Un gran propagandista.
Exacto. Trajo elementos propios de Carlomagno y del Sacro Imperio Romano Germánico y también del Antiguo Régimen, y le invitó al Papa, ¿no es cierto?, y lo sentó en una silla y empezó a reconciliarse un poco con la Iglesia Católica y quería mostrarle al mundo todo eso. Y fue un proceso, digamos, que cambió el mundo, ¿no es cierto? Cambió él era un republicano, su familia era republicana, su padre había luchado contra los genoveses y contra los franceses. Bueno, son todos temas interesantes, de los cuales vos sabés mucho, pero lo importante es que ese 18 de mayo, la Constitución del año 12, mete a la Revolución Francesa en una nueva etapa, la etapa del Imperio Napoleónico, ¿no es cierto?, que se agota con el propio Napoleón y con su derrota finalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema.
Y vos decís que eso está vinculado.
Está vinculado,
claro,
porque
en algún momento Napoleón invade España y
producto genera de la invasión a España y luego primero la invasión a España, ¿no es cierto? Mm. Que lo que iba a ser como suele pasar en las guerras, ¿no es cierto? Vamos, el famoso...
Estamos de paso, vamos a Portugal.
El famoso vine, vi, vencí, lo hizo uno solo.
Claro.
Después todos los que quisieron hacer el vine, vi, vencí, se tuvieron que quedar varios años, ¿no es cierto? Así que eso le significó un traspié importante y generó, bueno, todo el proceso, el conflicto con Inglaterra y con Portugal, el tema de las dos invasiones a Buenos Aires que tuvieron un rol preponderante en nuestro proceso, porque como bien dijiste vos en tu lectura, puso al pueblo en armas. A ver, ningún pueblo colonizador le da armas a sus colonizados, ¿cierto? Esas las tomamos justamente por la defección de Sobremonte. Y una vez que le diste las armas, ya está.
Chao. Se terminó la discusión.
Se acabó. Hubo que esperar el momento. El momento fue, bueno, la caída de la monarquía española. Así que, bueno, es una fecha importante vinculada con lo que finalmente ocurre en nuestro país, ¿cierto? Esto es el 18 de mayo. Y también el 18 de mayo El primer triunvirato, después de la Junta Grande, en realidad la Junta Grande y el primer triunvirato convivieron hasta que el triunvirato disolvió la Junta Grande, claro. Y los mandó a todos, a las provincias. El primer triunvirato, a sugerencia de otro de los miembros destacados de la Revolución y del Proceso de Mayo, crea la famosa escarapela. Uh-huh. A sugerencia de Belgrano, que estaba en la campaña al Paraguay. Belgrano no era militar de carrera, él mismo en sus memorias dice: yo de esto no sé mucho, fue leyendo algunos libros de estrategia, y una cosa que aprendió rápido es: tenemos que identificarnos porque en el fragor de la batalla no sabemos.
¿Qué estaba pasando eso? Claro.
No sabemos cuáles son los nuestros y cuáles son los de ellos. Así que le pide al triunvirato, y el triunvirato acepta crear la escarapela, que va a ser de azul, celeste y blanco. La misma discusión que con la bandera, que vos ya la expresaste, cómo se eligió, no hay ningún documento que explique por qué, ni de dónde surgió los colores, pero el asunto es que el primer emblema patrio es la escarapela.
La escarapela.
Y después, muchos años después, en 1935, el Consejo Nacional de Educación propuso conmemorar el Día de la Escarapela, ¿no es cierto? Es el 18 de mayo. Y desde entonces se celebra como un acto escolar el Día de la Escarapela. En su momento, la firma de la resolución creando la escarapela la firman los tres miembros del primer triunvirato y Bernardino Rivadavia, que era
el secretario,
exactamente. Y se lo notifican no solamente a Belgrano, que era el que había hecho la propuesta, sino a Juan Martín de Pueyrredón y Artigas, que estaban a cargo de sendos ejércitos en distintas funciones y en distintas misiones a cargo del primer triunvirato. Y esto, ¿por qué lo menciono? Por la firma de Rivadavia.
La
firma de Rivadavia me recuerda que en estos días, el 20 de mayo de 1780, nació Bernardino Rivadavia. Un personaje de esos polémicos, ¿no es cierto? Sí,
que dividen
aguas,
¿no?
Exacto.
Que divide a la Argentina.
Que lo entronizó el padre de la historiografía oficial, Bartolomé Mitre, como el máximo líder civil de nuestro proceso revolucionario, y que, bueno, como tiene luces y sombras, a mi juicio más sombras que luces, era de una familia acomodada, el padre era abogado, él estudió, pero nunca se recibió. Y uno diría, un hombre civil, un hombre que no se destacó, digamos, en las luchas por la independencia. No es como Belgrano, que no sabiendo nada se puso el traje de general y hizo lo que pudo. No, si bien él formaba parte del cuerpo de gallegos en las invasiones inglesas y participó, después no tuvo una participación militar. Pero tampoco se recibió, tampoco fue a Chuquisaca, no se conoce algún escrito de Rivadavia, algún discurso como el de Castelli, algo que nos dé. No, generalmente lo que conocemos de Rivadavia son acciones de un hombre que participa del gobierno, ya sea como secretario, como miembro de un tribunal, como enviado junto con Belgrano a Europa, luego como el primer presidente, que le da el nombre al sillón de Rivadavia, ¿no es cierto? Por ser el primer presidente constitucional, ¿no? Que es un invento, digamos. Habíamos tenido directores supremos, habíamos tenido presidente, pero bueno, la historiografía oficial dijo el sillón de Rivadavia porque fue el primer presidente constitucional, el primero que gobernó con una constitución sancionada por una asamblea, por un congreso. Una persona, digamos, su máximo desarrollo fue como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante los cuales sancionó todas esas cosas propuso la sanción de todas esas cosas que solemos escuchar o leer o estudiar, ¿no es cierto? Estableció la ley de sufragio universal, hizo una reforma eclesiástica claramente liberal y contra el clero.
Sí.
fundó la Universidad de Buenos Aires en 1821, el famoso...
Odiado por el clero, ¿eh?
Exacto. El Museo de Ciencias Naturales. Tramitó el famoso empréstito con la Baring Brothers.
Exacto.
Pero como de costumbre, el empréstito era para obras, infraestructura, etcétera, etcétera, y después se perdió la burocracia, ¿no es cierto? De eso, y se terminó pagando en el siglo XX, ¿eh? Y eso generó que la garantía del préstamo eran las tierras públicas. Entonces, como estaban hipotecadas a favor de la Baring Brothers, no se podían vender. Como no se podían vender, sacó la ley de enfiteusis, la alquilamos, pero por un plazo mínimo no menor a 20 años. Y claro, por minucias, o sea que empezó a haber grandes hacendados con tierra que alquilaban, entre comillas, a través de la ley de enfiteusis, fue un fracaso. Por pocos pesos se convirtió en terratenientes 20 años, imagínate, una vida en ese momento.
Claro.
Bueno, Rivadavia, como te digo, en 1826 va a ser designado presidente, es una presidencia breve, un año y pico. Su suerte va a estar atada a la negativa de las provincias a apoyarlo, porque la constitución que se sanciona, de la de 1826, es una constitución unitaria. Sí. Así que los caudillos, los líderes del interior, le niegan apoyo, se resisten. Va a estar signada por la guerra contra el Brasil y a una paz deshonrosa, pese a que en las armas nos había ido regularmente bien. Y renuncia en 1827, junto con él cae la constitución de 1826 y se reinicia el periodo de las luchas civiles. Él se va primero a Francia, después intenta regresar en 1834. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era Viamonte, le dijo, no, acá no bajás. Se tuvo que ir de vuelta. Finalmente va a recalar en 1842 a Cádiz.
Muere en Cádiz, sí.
Exacto. Y unos años después, en 1845, fallece y en su testamento... Yo vi
la casa en Cádiz.
Donde sí. Estuve.
Y, sencilla, ¿eh? Muy...
Sí. En su testamento dice, entiérrenme en donde quieran, menos en donde. En Buenos Aires.
En Buenos Aires, claro.
Menos en Buenos Aires. Y por supuesto, como nosotros somos gente que respetamos los deseos de nuestros próceres. Sí,
hacemos todo lo contrario.
Lo primero que pudimos, apenas se pudo, lo trajimos a Buenos Aires y descansa ahí en Plaza Miserere.
En un mausoleo que es increíblemente grande y que la mayoría de la gente ni sabe.
Una mole de granito. Que en su momento fue una apoteosis el regreso. Incluso yo te diría que la élite porteña le hizo más honores que a San Martín.
Por supuesto, sí, ¿no? Sí.
¿Cierto? A San Martín lo puso ahí en la catedral, un poco, incluso, mirá dónde ponemos, viste que San Martín no era muy tampoco religioso.
Sí, sí, sí.
Y obviamente a Rivadavia, que había sacado la ley anticlerical, menos iba a estar ahí. Bueno, lo hicieron un mausoleo de la élite porteña liberal y de esta figura que armó Bartolomé Mitre de la historiografía como la luz, ¿no es cierto?, frente a la barbarie, ¿no es cierto?, la creación de la universidad, de todo lo que acabamos de mencionar. Así que bueno, este es este personaje Rivadavia, que también tuvo el primer triunvirato. Fue derrocado, un golpe de Estado, prácticamente, en 1812.
Los granaderos a caballo.
Claro, viste, habían creado la comisión, me acuerdo si era el nombre comisión, de salvaguarda de la libertad de prensa, que era exactamente todo lo contrario. Claro. Era para perseguir a los opositores que escribían cosas en contra del gobierno. O el fusilamiento de Álzaga, ¿no es cierto? Lo pasó por las armas. Él ya tenía jurada Álzaga de antes. Del alzamiento.
Lo que pasa es que Álzaga conspiraba todavía.
Conspiraba, pero él había tenido el problema en 1809, que estuvo involucrado en cierta medida, y cuando Álzaga volvió a conspirar, con pruebas al estilo de ese momento, ¿no es cierto? Una esclava dijo que escuchó, qué sé yo, a de huello, ¿no es cierto? Pero bueno, así eran los hombres de luces de ese momento.
De ese momento.
Así es. Así que bueno, como ves, nos vamos pasando, viste, porque pasamos por el triunvirato, salimos Rivadavia, que fue, nació un 20 de febrero, en 20 de mayo, y no quiero dejar pasar que un 20 de mayo, esto ya es más de actualidad, nació José el Pepe Mujica, que se fue la semana pasada.
Miramos.
O sea que hubiese cumplido exactamente 90 años, por pocos días no lo cumplió. Bueno, es un personaje que no podemos agregar nada, ¿no es cierto? Muy querido, muy, muy apasionado en todo lo que hizo. Una historia de la Latinoamérica de los años 60, 70.
Sí, sí.
Un periplo de esos de película, ¿no es cierto? De la guerrilla urbana, armada, la prisión, la dictadura, la formación de un partido político, ser presidente y líder, perder las elecciones y volver a ganar su partido, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, como ocurrió reciente, y bueno, nació un 20 de mayo también. Así que en la semana de mayo, nuestro recuerdo para el Pepe Mujica, que se nos fue. Y también, como estamos hablando de Buenos Aires, la Revolución de Mayo, esta ciudad que, como bien dijiste vos en programas anteriores, le ganó la pulseada a la Lima aristocrática, ¿no es cierto? Esta ciudad de contrabandistas, de aventureros, etcétera, tuvo que ser fundada alguna vez, sí. ¿Correcto? Incluso dos veces, como todos sabemos. Y la primera vez, que es la que fracasó, como esas son las historias de perdedores, digamos. Bueno, el Pedro de Mendoza, ¿no es cierto?
El primer perdedor de la Argentina,
el primer antihéroe de la Argentina, fue designado por uno de los reyes de España más importantes, más conocidos, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, emperador del imperio, bueno, todo el poder. Brazo ejecutor de las guerras de religión, al mando representando a la Iglesia Católica contra el protestantismo. Bueno, en esas guerras, en ese conflicto con los portugueses que estaban ocupando también América, trazan un plan. Dice, bueno, tenemos que ocupar, ¿no es cierto? Entonces agarran lo que sería América del Sur, para que te des una idea, y la dividen en cuatro. Así, con paralelo, ¿viste? De este paralelo para acá es Nueva España, de aquí para acá es esto. Bueno, la del medio, vamos a llamarle así, el Carlos I o Carlos V designa un adelantado, que es una especie de gobernador plenipotenciario con todos los poderes. Dice, vos andá y ahí hacé lo que quieras. Por supuesto, vamos y vamos, sería, ¿no es cierto?, de lo que consigas. Oro, plata, tierras, etcétera, etcétera. Y vos ahí hacé y deshacé lo que quieras. Este muchacho no era un aventurero, era de la corte, venía de una familia importante. Había servido a Carlos V, incluso había estado en el famoso saqueo de Roma, ¿no es cierto? Donde Carlos V le impone su voluntad al Papa.
Sí.
Y bueno, le firma la capitulación, que es el documento a través del cual lo designa, pero ya para esa época Pedro de Mendoza estaba bastante enfermo, se supone, o se sabe, claro, que había contraído sífilis, las campañas militares, etcétera, etcétera, bueno, y no estaba muy mal, era un viaje improbable, digamos, ¿no es cierto?, encima enfermo, prácticamente estuvo siempre en cama, pero posiblemente pensando que entre los términos de la capitulación se le había dicho, bueno, de lo que sea vos vas a tener derechos hereditarios, o sea, de lo que vos consigas,
sí,
para la corona, ahí tu familia, tus hijos van a tener derechos hereditarios.
Se lo dijeron a varios, sí, después a no cumplían.
Sí, sí, primero fue a Colón, pero sí. Bueno, Colón era un plebeyo y formaba parte de la familia, de los amigos del rey. El asunto que se embarca, la prepara bien, viene con mucha gente, viene con médicos, viene con curas, viene con ejército, viene con animales, viene con todo lo necesario para cumplir su cometido, navega por el río de Solís en ese momento, ya le empezaban a decir río de la Plata, pero todavía era el río de Solís, y va a crear el fuerte. El fuerte, que todos conocemos su trágica historia, al principio tiene una buena relación con los locales, con los querandíes, que eran los habitantes originarios en esta región, y después los españoles empiezan a tratarlos mal, a exigirles, etcétera, etcétera. La indiada se rebeló, ¿no es cierto? Los sitió, los mató de hambre, tuvieron que huir, subieron por el río Paraná, fueron hasta el norte, fueron hasta donde era Santi Espíritu, lo que era el antecedente de lo que luego fue Santa Fe.
Y muere de regreso a España, ¿no?
Y luego, ya muy enfermo, regresa a España y muere en alta mar. Es arrojado al Océano Atlántico, y ahí culmina su vida y el periplo. Y esto le costó a la corona 40 años en el proceso, porque la segunda fundación fue 1580, o sea, 40 años después, esto fue en 1536.
Pero nos dejó algo muy importante, Aldo.
¿Qué?
Le debemos a Mendoza los caballos,
las vaquitas
y las vacas.
Así es.
La reproducción que hubo en esos 40 años fue el inicio de todo lo que tiene que ver con los caballos en la Argentina, en la futura Argentina, y las vacas. Dice que cuando Garay vino para la segunda vez y hacían expediciones, eran...
No lo podían creer.
Eran increíble la cantidad de caballos que había. Claro, los soltaron todos, se reprodujeron.
Sí, sí, sí.
Algunos se fueron con los indios
aprendieron rápido.
Sí, a Mendoza, digo, el turf,
la carrera le debe caballo, mucho.
Le debe mucho a Mendoza.
Le debe mucho, sí. Y el plato nacional, que es el asado, obviamente.
Claro.
Yo siempre pienso lo mismo. Entonces, los querandíes y todos estos muchachos que vivían acá, ¿qué comían? Y comían ñandú, comían ciervitos,
y debe
comían
ser.
Carpincho.
Mucho yuyo.
Carpincho, claro. Cuando le entraron un diente a la vaca,
pero se olvidaron de la invasión española y dijeron, esto suena claro.
¿Y cómo iban de un lado a otro? Caminando.
Claro, claro.
Se subieron un caballo y no lo podían creer.
Excelentes jinetes terminaron siendo.
Terminaron siendo, efectivamente. Así que bueno, como ves, el mayo está plagado. Bueno. No me quiero olvidar de algo que es un número redondo, y que también es muy porteño, que tiene que ver con nuestra ciudad, que es que un 19 de mayo de 1975, es decir, hace exactamente 50 años,
sí,
fallecía Aníbal Troilo.
¡Epa! ¿Eh? Radio Cultura.
Pichuco.
Cuidado con eso.
Pichuco, sí.
Hay que recordarlo.
Ahora, vos fíjate, yo te lo digo, lo recordás. Ahora, esto fue el 19 de mayo. Algo está pasando y no es bueno, porque yo imaginaba que íbamos a tener Pichuco hasta en la sopa.
Y no, tenés razón eso.
No hay nada.
Son 50 años
redondo. 50 años redondo. Hay un par de libritos, viste alguna actividad en la Academia del Tango.
Tenés
pero
razón.
Pero el Estado de Buenos Aires, ¿no es cierto? La cultura de Buenos Aires, a Pichuco, creador de Barrio del Tango, María, el tipo que le puso a trabajar para él. Porque Pichuco, ¿por qué es tan querido y por qué es tan bueno? Porque es el tanguero de los 40, pero también es el que puso en un pedestal a Piazzolla.
Claro, fue un puente.
Claro, fue un puente, todo el mundo lo quería. Y yo veo que está medio olvidado, ¿no es cierto? Está olvidado.
Hay que hacer algo con ese tema, ¿eh?
En 50 años, por suerte los 50 años duran todo el año, ¿no es cierto? Pero se cumplieron exactamente de su fallecimiento 19. Y en la ciudad donde se hace el Mundial de Tango, donde la meca del tango, yo esperaba que hubiese una
quizás hay,
una movida mayor.
Vamos a averiguar, quizás hay.
Ojalá, ojalá.
Bueno, vamos a un corte musical.
Perfecto.
Breve.
Ser feliz, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Muy bien, estamos llegando al final y nos vamos a despedir con un recuerdo del 21. Del 21, hoy es día 21 de mayo, ¿eh? El 21 de mayo, pero de 1810. La tarde del 21 de mayo, hace 215 años, al igual que la noche interminable del 24, no han tenido la misma prensa que sus hermanos del 22 y del 25. La historia, reiterada hasta el cansancio, les da toda la gloria a estas dos últimas, a estos últimos dos días, por su cabildo abierto, por sus fogosos discursos, por su eterna discusión sobre los paraguas y por ese inmortal grito de que el pueblo quiere saber de qué se trata. Sin embargo, los días famosos de la gloriosa semana no hubieran sido posibles de no pasar lo que pasó, esa fría tarde y su febril noche del 21, esta noche hace 215 años. El día anterior fue un día de medición de fuerzas, de insinuación mutua de fortalezas, de una desesperada búsqueda, o para ganar tiempo de un lado o para no perderlo del otro. Cisneros pidió lealtad a los cuerpos militares y Saavedra, con una frialdad impagable, le contestó que era imposible. Posiblemente fue lo más audaz y decidido que hizo en esa semana, además de decir que las brevas estaban maduras para avanzar hacia la destitución del virrey. A él lo llamaron de su quinta en San Isidro para que se involucrara en los tumultuosos sucesos que desató la noticia llegada de Europa. España ya no existía más. Las reuniones eran febriles en la generosa casa del generoso Rodríguez Peña, ya no en la jabonería de Vieites. En la casa de los Rodríguez Peña decidieron enviar a Castelli con un mensaje muy claro al virrey: debía irse. ¿Cómo habrá sido esa reunión inmortal donde se desató la mordaza de siglos y la furia de la libertad amenazó a quien la sojuzgó en boca de este abogado dispuesto a todo? Indudablemente fue en malos términos. El virrey fue increpado por Castelli. Apenas este salió de la fortaleza, Cisneros sabía que la suerte estaba echada y dejó en manos de los estrategas del cabildo los últimos intentos de defensa. Y la defensa existió. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde del 21, el cabildo se hizo el distraído e intentó seguir ganando tiempo. Si hay un día del activismo y de lo que hoy conocemos como la militancia política nació en estas tierras, fue en esa tarde increíble, el día 21. Cientos de muchachos, se habla de 600, agrupados por French y Beruti y otros líderes, se congregaron en la plaza exigiendo el cabildo abierto. Aparentemente no andaban con vueltas en esas horas cruciales, la mayoría de ellos armados, los encapotados, los chisperos, los de la Legión Infernal, los que ya empezaban a idolatrar a Moreno, que despacio irrumpía en la escena. Se cargaron la historia en sus espaldas y quizás, sin saberlo, destrabaron la encrucijada de la particular revolución que nacía más al sur que ninguna antes. El susto de los cabildantes fue mayúsculo. Inmediatamente enviaron un emisario al virrey para que se diera y convocar al cabildo abierto, y por supuesto llamaron a Saavedra para que calmara a los muchachos, cosa que fue difícil teniendo que comprometerse él personalmente a que todo saldría bien. Se mandaron a imprimir las 600 esquelas después de hacer el listado de invitaciones, que sumaban 450. La presión fue tan fuerte que se imprimieron en la imprenta de Donado, que integraba la Legión Infernal. Por supuesto que se hicieron de más. Por supuesto que a algunos no les llegó nunca. Y por supuesto que se garantizó que hubiera mayoría patriota. El 21 y su larga noche, que se convirtió en 22, fue un día decisivo, casi a esta hora, hace 215 años. Si primero se había constatado por parte de las fuerzas del virrey que los cuerpos militares respondían a los patriotas, ahora se constataba que los sectores populares más movilizados respondían al grupo de revolucionarios. Y ese mensaje, ojo, le llegó contundentemente tanto a Cisneros como a los militares de Saavedra. No había vuelta atrás con la asamblea que querían. Castelli tendría su discurso para argumentar la libertad de estas tierras. El nervioso Belgrano estaría dispuesto a todo, incluso a dar la señal para que copen el cabildo, si fuera necesario. Moreno dudaría y desconfiaría de una trampa que intentarían los españoles, algo que efectivamente sucedió de manera dramática el 23. French y Beruti estarían esta noche agazapados en casas y pulperías de las afueras, y algunos de sus chisperos ya estarían franqueando calles aledañas a la plaza. Ya nada podría frenar la rebelión que nació en este lugar inverosímil del continente, una ciudad casi en el confín del mundo de esa época, donde esa noche, el 21, nadie dormiría. Nos vamos con Revolución.
About destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright, alright. You say you got a real solution. For people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Alright.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.